Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Problemas en el Corazón. El texto base para la enseñanza del día de hoy la encontramos en Proverbios capítulo 4, versículo 23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Durante toda la escritura encontramos la importancia de lo que es el corazón. Lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y un dato curioso y relativamente importante es que la palabra hebrea para corazón es la misma palabra utilizada para mente. Y mientras meditaba en este asunto, el Espíritu Santo en su misericordia trajo revelación a mi vida y me enseñaba bíblicamente que la razón para esto es que la mente y el corazón son una misma cosa y es imposible separarlos, porque lo que afecta a uno eventualmente afecta al otro. Antes de que algo llegue al corazón, la Biblia nos enseña que llega a la cabeza, que es el lugar donde está la mente. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 2, y en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, encontramos dos funciones importantes de la cabeza, que es la visión y los sueños. Así que a través de la cabeza nos alcanza la visión que nos va a dar dirección, que nos va a dar propósito, que nos va a dar una meta. Nos alcanzan los sueños que nos van a mantener enfocados, nos va a mantener motivados, nos va a mantener disciplinados. Y ahora que hemos entendido que antes de que algo alcance el corazón, tiene que pasar por la cabeza, vamos a ver la relación entre mente y corazón desde la perspectiva bíblica. En Proverbios 23:7, la Biblia nos enseña: como el hombre piensa, tal es él. Nuestra vida pensante es importante. La sociedad nos hace pensar que no podemos controlar los pensamientos en nuestra mente. La sociedad nos hace pensar de que los pensamientos vienen y van y que no tenemos ninguna responsabilidad sobre ellos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esto no es así. La Biblia nos enseña que es nuestra responsabilidad prestar atención a nuestra vida pensante, porque lo que pensamos nos define. La clase de pensamiento que tenemos define nuestra identidad. La clase de pensamiento que permitimos en nuestra mente define nuestra calidad de vida. La clase de pensamiento que alojamos define nuestras limitaciones. Esos pensamientos que ocupan nuestra mente, la Biblia nos enseña que si los dejamos sin supervisión, si no tomamos responsabilidad de esta información que está alcanzando nuestra mente, estos pensamientos van a comenzar a construir muros que eventualmente se van a convertir en murallas, en fortalezas mentales. Cuando estábamos hablando en episodios atrás de los pensamientos, de tomando control de nuestra vida pensante, ahí entramos en detalle de esto, de qué son las murallas, cómo se organizan, cómo derribarlas, así que no vamos a entrar en ese proceso nuevamente. Si está interesado, busquen los episodios en la serie Tomando Control de Nuestra Vida Pensante o de Nuestros Pensamientos. Y en el día de hoy es el enfoque, de a modo de repaso, enfatizar para profundizar en la enseñanza de hoy la importancia de nuestros pensamientos. Nuestra mente reacciona ante lo que vemos y escuchamos. Las cosas a que nosotros nos estamos exponiendo importan. Las cosas que nosotros vemos, esas cosas que están ante nuestros ojos, están siendo grabadas en nuestra mente, formando imágenes mentales que más adelante o nos bendicen o nos tormentan. Pero nada de lo que pasa por delante de nuestros ojos es pasado por alto. Todo queda grabado, todo queda impreso en nuestras memorias. Y una vez está en nuestras memorias, o se convierte en una herramienta o se convierte en una piedra de tropiezo. Así que aquello que vemos, a lo que nos estamos exponiendo visualmente, afecta nuestra vida pensante, nuestra vida mental. Otra expresión popular es que las palabras se las lleva el viento. Esta es otra mentira creada por Satanás para que no le prestemos atención a las cosas que estamos escuchando. La Biblia nos dice y nos enseña que nuestras palabras, las cosas que nosotros decimos, las cosas que hablamos, son contenedores o para vida o para muerte. Nuestras palabras sanan o hieren, edifican o destruyen, motivan o desaniman. Así que la palabra que sale de nuestros labios tiene poder. Las palabras no se las lleva el viento. Una vez alcanzan nuestros oídos, también quedan grabadas en nuestra memoria, y sea de una u otra manera, van a ser procesados e integrados a nuestra vida pensante. Así que en este día me gustaría sugerirle que preste atención a las cosas que se está exponiendo, las cosas que está viendo y las cosas que está escuchando, porque estas cosas son de increíble importancia, porque estas dos cosas es la manera en que nuestra mente se alimenta, es la manera en que nuestra mente adquiere información, sea que estemos leyendo, sea que estemos viendo programas de televisión, sea que estemos viendo otras personas, sea que estemos escuchando la radio o estemos escuchando algún show a través de nuestro teléfono. Esta información que está entrando a nuestra mente va a definir nuestro pensamiento. Y es importante entender que los pensamientos van a generar emociones. Las emociones están diseñadas para impulsarnos a tomar decisiones. Las decisiones van a formar hábitos. Estos hábitos van a comenzar a formar nuestro carácter. Y nuestro carácter va a determinar nuestra destinación. Y todo este proceso inicia con la información que entra a nuestra mente. Todo este proceso es iniciado por las cosas a las que estamos expuestos. Estas cosas a las que nos exponemos van a generar esos pensamientos que van a provocar nuestras emociones, que van a influenciar nuestras decisiones, que van a formar nuestros hábitos, que van a darle forma a nuestro carácter, que va a determinar nuestra destinación. El lugar donde nos encontramos hoy es el producto de este proceso que estamos enseñando. Si hablas inglés, el pastor Creflo Dollar habla de esto en una manera mucho más profunda de la que te la estoy explicando en una serie que se llama Cambiando Nuestra Mentalidad o algo así, tiene que ver con los pensamientos. Puedes visitar su canal en YouTube. De ninguna manera estamos afiliados, fue escuchando lo que aprendimos de ese proceso y ha bendecido nuestra vida ese entendimiento. De ahí en adelante el Espíritu Santo ha traído una revelación poderosa a nuestras vidas en cuanto a esto de la mente, en cuanto a esto de los razonamientos, en cuanto al pensamiento. Y este entendimiento va a bendecir tu vida, porque si el lugar donde te encuentras hoy te es desagradable, simplemente comienza a aplicar los pasos al revés. Toma tu destinación y revisa tu carácter. Si tienes problemas de carácter, revisa tus hábitos. Tienes problemas en tus hábitos, revisa tus decisiones. Tienes problemas en la toma de decisiones, entonces revisa tus emociones. Tienes problemas emocionales, entonces revisa tu manera pensante. Tienes problemas con tu vida pensante, entonces revisa las cosas que te estás exponiendo. Y estás viendo cómo estas cosas se influencian tanto de un lado hacia el otro, porque lo que acontece en la mente eventualmente alcanza tu corazón. Es la responsabilidad de la cabeza discernir los pensamientos. Filipenses 4:8 nos enseña esto. Es nuestra responsabilidad prestar atención a las cosas que están pasando por nuestra mente. Es nuestra responsabilidad ver a las cosas que nos estamos exponiendo, sea visual o sea emocional. Dios no lo va a hacer. No es la culpa del diablo, es nuestra responsabilidad. Dios nos entregó a nosotros esta responsabilidad. Somos responsables de mantener supervisada nuestra vida pensante. Somos responsables de mantener on check las cosas que estamos pensando. Somos responsables de entender quiénes somos. En el verso de apertura te enseñaba que tal como el hombre piensa, así es él. Así que es nuestra responsabilidad mantener nuestra identidad intacta. Somos responsables de estas cosas. Y si no entendemos cómo esto funciona, no vamos a poder ejercer nuestra función efectivamente. La cabeza es responsable de renovar la mente. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versos 23 al 27. Una vez comenzamos a trabajar con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva a la conclusión de que nuestra vida pensante ha sido corrompida, de que nuestra vida pensante no está bien, de que fortalezas mentales y murallas mentales han sido construidas en nuestra mente. Ahora es nuestra responsabilidad iniciar la renovación de nuestra mente trabajando con el Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto de renovar la mente? ¿Cómo hacemos esto de comenzar a cambiar nuestros pensamientos? ¿Cómo comenzamos a derribar estas fortalezas? El primer cambio que debe de acontecer es integrar la palabra de Dios a nuestra vida. Por eso es que la palabra es tan importante, porque la palabra es verdad, porque la palabra es poderosa. Y cada vez que la palabra relacionada a nuestras fortalezas o nuestros muros mentales alcanza uno de estos muros, hay un choque, hay una resistencia, pero la verdad va a ir derribando estos muros, aunque sea lentamente. Te puedo asegurar que es consistentemente. Yo lo he visto pasar en mi vida. Yo he estado ahí, yo he estado en esa posición, y cada día vamos ganando más terreno, cada día vamos haciendo avance, cada día vamos progresando. El progreso a veces es tan lento, tan tedioso, tan difícil, pero la palabra no retorna atrás vacía. Así que yo te recomiendo, mucho que poco, que comiences no a leer, sino a estudiar la palabra. ¿Y cómo sabemos que tenemos una fortaleza mental? Nuestros hábitos nos van a decir en qué área tenemos fortaleza. Nuestras prácticas nos van a decir en qué área tenemos una fortaleza. Normalmente podemos decir que tenemos una fortaleza mental que es asociada al pecado dominante en nuestra vida. La razón por la que no nos podemos retirar de esa práctica, de ese pecado dominante en nosotros, es por la fortaleza mental que ha tomado control de un área de nuestra mente. Y una vez, con la ayuda del Espíritu, comenzamos a hacer esto. Ahora es estudiar la palabra con la verdad relacionada a nuestra debilidad, a nuestro pecado dominante, y entonces comenzar a atacarlos. El segundo paso es comenzar a cambiar a las cosas que nos estamos exponiendo. Supongamos que nuestro pecado dominante es la murmuración. Entonces debemos comenzar a evitar las personas que tienen esta práctica. Debemos comenzar a orar para ejercer control de nuestra lengua cuando tenemos la oportunidad de murmurar, de comenzar a hablar. Si nuestra práctica tiene que ver, por ejemplo, con impureza sexual. Entonces debemos evitar a toda costa toda conversación que tenga que ver y esté relacionada con este tema. Mantenernos alejados de toda esta influencia que nos alcanza de manera externa, para entonces poder progresar de manera interna. Y esto es simplemente la importancia de las cosas que acontecen en nuestra mente. Ahora, hablemos del corazón por un instante. El corazón refleja la cabeza. El corazón, que es el asiento de nuestras emociones, es la reflexión de nuestra vida pensante. Los pensamientos pasan por la mente y entonces se alojan en nuestro corazón. Una vez alcanzan nuestro corazón, pasan una de dos cosas. Una, traen paz o la roban. Somos expuestos a algo, eso genera un pensamiento. Este pensamiento es dejado sin supervisión, ahora alcanza nuestro corazón. Y lo que antes era una batalla mental, algo que se resolvía tomando autoridad de un pensamiento y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo, por la falta de responsabilidad, ahora se convierte en una lucha emocional. Y una lucha emocional es mucho más intensa que una batalla mental. Porque la batalla mental solo acontece en nuestra mente. Pero una vez un pensamiento alcanza nuestro corazón, la emoción ahora impacta nuestra mente, más una emoción respalda el pensamiento. Y la lucha es mucho más intensa. La solución para este problema es comenzar a disciplinarnos y a ver qué estamos pensando, a tomar autoridad de estos pensamientos contrarios antes que alcancen nuestro corazón, antes que comiencen a provocar un deseo, antes que comiencen a provocar una emoción que está a la par con el pensamiento, porque la emoción siempre va a ser la reflexión del pensamiento. Si usted está enojado, no va a sentir una emoción erótica. La emoción siempre va a ser la reflexión de ese pensamiento. Si usted está enojado, las emociones que lo van a alcanzar son ira, rencores, odios, amargura y cosas como esta. Si el pensamiento es erótico, usted no va a sentir ira, ni enojo, ni nada de estas cosas. Todo lo contrario, siempre la emoción va a ser la reflexión de ese pensamiento. Así que si fallara en entender la clase de pensamiento con la que lucha, la emoción le va a enseñar con qué está luchando. Porque la emoción siempre, siempre, sin excepción, no hay excepción, va a ser la reflexión del pensamiento. Y lo segundo que va a acontecer, perdón, antes de entrar a lo segundo que acontezca, es que tenemos que entender que una vez un pensamiento provoca una emoción que lo refleja, nos va a impulsar, nos va a incitar a tomar una decisión basada en ese pensamiento. El pensamiento llega, se deja sin supervisión, se refleja, se aloja en nuestro corazón creando una emoción que lo refleja. Y ahora nos impulsa, nos incita a tomar una decisión que nos va a llevar en la dirección del pensamiento. Note que no dije en la dirección de la emoción, porque la emoción no nos lleva a ningún lugar. La emoción es pasajera, el pensamiento es el que es constante. El problema no es la emoción, es el pensamiento. Usted resuelve el pensamiento, la emoción cambia. Usted cambia su mente, sus emociones cambian. Las emociones no son el problema. Las emociones son la reflexión de nuestra vida pensante. Así que este pensamiento llega, se deja sin supervisión, alcanza nuestro corazón y ahora incita, ahora crea emociones que reflejan su naturaleza, que nos incitan a tomar decisiones para llevarnos en la dirección del pensamiento. Volvemos, si el pensamiento es impureza sexual, nos va a incitar a tomar decisiones que nos llevan ese camino. Si el pensamiento es ira, entonces nos va a incitar a tomar el camino que va conforme a su naturaleza. Es importante que entendamos esto. Y lo segundo que va a acontecer es que va a salir por nuestra boca. Jesús enseñaba que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere saber las cosas que están aconteciendo o que están alojadas en su corazón, entonces yo le recomendaría que preste atención a las cosas que está hablando. Las palabras que salen de nuestra boca reflejan el estado de nuestro corazón. Y esto es importante, pues muchas veces somos engañados y pasamos por alto estas verdades bíblicas y no nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos. Yo he estado ahí. No podría traerte esta enseñanza si el Espíritu, por amor a su nombre, para la gloria del Maestro, no me hubiese pasado por ahí. El Espíritu nos lleva a atravesar esta clase de situaciones para que las entendamos, para que aprendamos y podamos compartir estas enseñanzas con ustedes. Si usted se da cuenta, cuando Jesús sale del bautismo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y una vez Jesús sale del desierto, la Biblia nos enseña que fue entonces y solo entonces que Jesús descendió bajo el poder del Espíritu. Y es importante que este proceso que estás atravesando, esta situación que estás atravesando, no es para tu destrucción. Es algo que el Espíritu quiere utilizar para que enfrentes la condición en la que te encuentres y puedas comenzar a caminar bajo su poder, bajo su autoridad, y entonces puedas tomar dominio de esto que te está dominando. No solamente eso, sino que una vez tú lo atraviesas, una vez tú lo entiendes, puedes comenzar a ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Puedes reconocer los síntomas porque tú tuviste la enfermedad. Puedes llevar a las personas y guiarlas en el camino que los va a llevar a la restauración, que los va a ayudar al cambio, que los va a ayudar a la transformación, porque el Espíritu te caminó a ti. Y por tanto conflicto mental y emocional que en nuestras vidas ha habido, al Espíritu le ha placido traer esta palabra en él. En el día de hoy vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a continuar la enseñanza, la segunda parte de la enseñanza, en el próximo episodio, que nos va a ayudar a entender cómo esta enseñanza es aplicada a nuestros hogares, cómo la falta de entendimiento de esta enseñanza trae conflictos en el matrimonio, trae conflictos con nuestros hijos, cómo nos hace la vida miserable en el hogar y cómo el enemigo usa la falta de entendimiento en cuanto a esta enseñanza para destruir nuestra vida familiar. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.